Y quiero saludar a la doctora Silvia Quiñones. Ella es gerente de desarrollo clínico de Renal Care Services y médica internista y nefróloga. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy importante y es la enfermedad renal crónica que cobra muchas vidas en Colombia y millones de personas son diagnosticadas anualmente de esta enfermedad. Por eso es tan importante hacer conciencia sobre la enfermedad renal. Doctora Silvia, bienvenida a Salud y Algo Más.
Carolina, muchas gracias a todos por la invitación.
Bueno, doctora, exactamente, ¿qué es la enfermedad renal? ¿De qué se trata?
Bueno, la enfermedad renal, también conocida como insuficiencia renal, es una enfermedad que afecta a los riñones y que implica la pérdida progresiva de la capacidad de filtración, que es solamente la capacidad que tienen los riñones de eliminar toxinas y el exceso de líquido del organismo. Esto lleva a una acumulación de estas mismas sustancias que son tóxicas para el cuerpo y que finalmente pueden terminar en complicaciones muy severas hasta la muerte del paciente.
Vea, doctora, una persona que tiene falla renal, ¿necesariamente tiene que hacerle diálisis?
Hay varios tipos de enfermedad renal o de insuficiencia renal. Tenemos dos tipos: la enfermedad renal aguda es un ente que se desarrolla rápidamente y puede ser causada por una variedad de factores como infecciones, deshidratación, traumas, obstrucción de la vía urinaria y algunos medicamentos. Este tipo de enfermedad puede ser reversible y puede o no requerir diálisis. Y la enfermedad renal crónica, que es una afección progresiva y permanente que se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo, donde las causas más comunes son la diabetes y la hipertensión, pero también tenemos ciertas enfermedades hereditarias o enfermedades primarias del riñón que nosotros los nefrólogos llamamos glomerulonefritis. Esta es la enfermedad más severa, tiene varios estadios, tiene 5 estadios, donde el estadio 4 y 5 generalmente ya requieren diálisis o son los pacientes que ya requieren diálisis. Mientras los estadios más bajos, 1 o 3, los podemos manejar médicamente y podemos evitar de cierta manera que los pacientes entren a diálisis. Los tipos de enfermedades que acabo de nombrar pues tienen tratamientos a largo plazo y pueden requerir también trasplante de riñón o ser llevados a lista de trasplante los pacientes.
Mire, doctora, que ahí me surge una pregunta y es sobre los síntomas. ¿Existe realmente algún síntoma que uno pueda empezar a ver antes de tener insuficiencia renal?
Bueno, desafortunadamente esta enfermedad es una enfermedad silenciosa debido a que su detección generalmente se hace en fases muy avanzadas, ya cuando los pacientes tienen una posibilidad de reversibilidad más baja y cuando nos vemos enfrentados a síntomas mucho más severos o agudos en etapas iniciales. Como lo dije, desafortunadamente es una enfermedad que no tiene muchos síntomas y que si no la buscamos y no estamos solicitando estas búsquedas mediante exámenes de laboratorio de orina, no nos vamos a dar cuenta que el paciente puede padecer y el paciente no puede referir ningún síntoma. Ya en estadios más tardíos, donde la enfermedad ya tiene complicaciones sistémicas, los pacientes pueden referir ahogo, vómito, náuseas, inapetencia, dificultades para orinar, hinchazón, dificultades para comer, convulsiones y hasta cuadros de paro cardiorrespiratorio, cuando podemos darnos cuenta que el paciente ya está padeciendo insuficiencia renal.
Ay, doctora, ni diga. Ahora, por ejemplo, la orina. Yo me fijo mucho en el color de la orina y yo siento, doctora, que el hombre orina más fuerte que la mujer. Y hay veces que cuando uno se levanta, la orina de la mañana es mucho más fuerte, ¿no? ¿La persona que tiene insuficiencia renal tiene un color diferente de orina?
Puede ser un signo de la enfermedad, pero no es un signo que se va a presentar de manera permanente, Carolina, y tenemos que tener mucho cuidado en poder transmitir esta información. Puedo yo tener una orina normal, que la vea normal, que no tenga un olor diferente, que la fuerza o el chorro sea normal, y puedo padecer la enfermedad. No todas las causas de la enfermedad me van a causar signos en la orina o alarmas en la orina que me puedan estar alarmando o me puedan estar obligando a consultar al médico. Yo puedo decir que en la gran mayoría de los casos puedo tener una orina de un aspecto normal y estar padeciendo la enfermedad. La búsqueda y el diagnóstico temprano de la enfermedad con exámenes de orina por laboratorio son los que realmente me están dando los signos o la alarma más importante para hacer el diagnóstico.
Doctora, ¿tener cálculos podría ser una alarma también para la enfermedad renal o no?
Sí, como lo dije al principio de la entrevista, en los aspectos o en los espectros de enfermedad aguda o crónica, la obstrucción de la vía urinaria es una de las causas más importantes que tenemos. Y los cálculos renales hacen parte de este escenario. Los cálculos es un riesgo para tener obstrucción de la vía urinaria y de esta manera causar un daño progresivo y permanente al tejido del riñón y derivar en una enfermedad renal crónica.
Doctora, ¿la persona que sufre enfermedad renal podría hacer que su descendencia, por decir, lo heredara?
Sí, también tenemos un escenario de enfermedades hereditarias. Ejemplo, hay una enfermedad que es muy común para nosotros y que tiene un poder hereditario muy grande, que es la enfermedad de quistes o la enfermedad de poliquística renal. Estas enfermedades, como otras, tienen un componente hereditario que ponen en riesgo a primera línea familiar de los pacientes a padecerla, y generalmente, desafortunadamente, son enfermedades catastróficas renales que pueden terminar en diálisis en la gran mayoría de sus casos.
Claro. Mira, doctora, que ahí me surge la duda, ¿cuáles podrían ser entonces los tratamientos para la enfermedad renal? Y si dependiendo del tipo, si es crónico o no, el tratamiento cambia.
Cuando los pacientes se enfrentan a una necesidad de manejo médico y no de diálisis, pueden tener diferentes medidas de tratamiento si usted tiene una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica. Las medidas farmacológicas o las medidas clínicas que tenemos para el tratamiento de los dos escenarios son diferentes. Cuando nos enfrentamos ya a la decisión de iniciar diálisis, la diálisis pues no cambia, cambia la modalidad que yo pueda usar. Estas son dos modalidades, tenemos dos tipos principales de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es una diálisis que realizamos en los centros especializados o en las unidades renales, que requiere un personal de enfermería, un personal médico, una tecnología, unas máquinas y unos insumos que manejamos dentro de los centros especializados y que la hacemos al paciente 3 veces por semana. Algunas veces puede ser más de 3 días a la semana, 4 o 5 días, según los requerimientos del paciente. Y la diálisis peritoneal es un tipo de diálisis que el paciente se hace en su casa, ha recibido un previo entrenamiento para su realización, puede ser el paciente o puede ser un cuidador el que se la haga, se la hace en casa y la hacemos a través de una membrana natural que tenemos en el cuerpo que se llama peritoneo. No necesariamente el paciente tiene que desplazarse a la unidad renal para su realización, como lo digo, lo hace en casa, lo hacemos todos los días y tal vez es la modalidad que se asemeja de forma más directa a lo que funciona un riñón en sus condiciones fisiológicas. Mire, podemos escoger cualquiera de los dos tipos en los dos escenarios, tanto de aguda como crónica.
Listo, entonces ya sabemos, una que es 3 veces a la semana yendo a la clínica y la otra que es en la casa, ¿no? Entonces, mire, doctor, acá nos pregunta un oyente a través del chat. ¿Es verdad que el medicamento para la atención, el losartán, a largo plazo produce daño a los riñones? Tengo un quiste del tamaño de un tejo en un riñón. Y el médico me dijo que mientras no tuviera alteración o dificultad en mi orina y en ir al baño, no había problema con estos quistes. ¿Se pueden operar? ¿Qué podríamos decirle al oyente?
Entonces, dándole la respuesta a tu primera pregunta, losartán es un medicamento que usamos, pertenece a un grupo donde lo podemos instaurar como protector renal. La interpretación o la la comunicación pública que se tiene un poco sobre este mito de que este tipo de medicamentos afectan el riñón va ligado a un escenario únicamente que es el que voy a explicar, donde los pacientes pueden padecer insuficiencia renal crónica, estadios más avanzados, y el uso de este medicamento puede causar efectos secundarios, más no ser el causante de la insuficiencia renal. En estas etapas tenemos un poco más de precaución o de cuidado para el uso de este medicamento, no porque nos vaya a causar insuficiencia renal, sino porque, como lo digo, puede causar efectos secundarios, por ejemplo, que es el más importante, aumentar el potasio en estadios avanzados de la enfermedad. Pero en otro tipo de estadios o en pacientes que tengan riesgos o factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica, tienen un efecto protector frente al riñón.
Mire, doctora, y a la segunda, sí. Siga, continúe.
Y a la segunda pregunta, definitivamente.
¿Doctora? Ay, creo que la perdimos. Carolina, ya. Importantísimo. ¿Ahí nos escucha, doctora?
Ya volví. Sí,
ya, listo.
Carolina, sigue, por favor.
Continúe.
Y la segunda pregunta del paciente, ¿cuál es? Carolina, ¿me la vuelves a repetir, por favor?
Que sí hay que operar.
Bueno, los quistes, según la dimensión y el compromiso que puedan tener sobre el tejido renal, pueden ser indicación de manejo quirúrgico, pero en realidad o en la gran mayoría de los casos los observamos en su evolución, más no los operamos. Diferente si hay una enfermedad poliquística renal donde el riñón no tiene un quiste, sino tiene varios quistes, y en algún momento estos quistes pueden producir sangrado, que es una de las causas más importantes de yo entrar a hacer un manejo con cirugía de este tipo de eventos. Pero usualmente cuando los pacientes tienen un solo quiste, lo que hacemos es controlarlos, estar valorando a los pacientes, midiendo el tamaño o el desarrollo del quiste para si hay que tomar alguna decisión quirúrgica, y solamente nos quedamos en observarlo si vemos si no hay un aumento del número de quistes o del tamaño del quiste.
Mire, doctora, aquí nos está preguntando un oyente, así rápidamente para no dejarla con la pregunta: cuando una persona tiene cálculos renales, ¿le puede dar cistitis? ¿Qué medicamentos podrían haber para arrojar los cálculos renales?
Los cálculos renales pueden ser un factor de riesgo para infección de la vía urinaria, y hay escenarios muy típicos de infecciones en estos cálculos y de bacterias o gérmenes que se unen al cálculo para producir infección. La respuesta es infección urinaria y no cistitis. La cistitis es una infección o una inflamación más baja de las vías urinarias. Los cálculos producen infecciones que pueden estar no solamente dentro de las vías urinarias, sino dentro del riñón, y producir una infección que es muy grave, que se llama pielonefritis, que se trata generalmente hospitalizando a los pacientes y dándoles antibióticos muy fuertes o de amplio espectro, como los llamamos nosotros. Respecto al tratamiento con medicamentos de los cálculos, entonces lo primero que hay que hacer con un paciente que tiene cálculos es hacer el estudio de qué está formado el cálculo, y de esta manera nosotros poder combatir el consumo de esta sustancia o minimizar el consumo de la sustancia que forma los cálculos, y de esta manera disminuir la posibilidad de formación. La gran mayoría de los cálculos están formados por calcio, pero también tenemos cálculos que pueden estar formados por ácido úrico, por fibras vegetales, y la dieta o el consumo que proveniente de los alimentos es una de las restricciones más importantes que debemos tener para evitar, como lo digo, la formación de cálculos. Ya en escenarios muy graves o en escenarios de otros de cálculos con otro tipo de patologías, podemos entrar a manejar ciertos medicamentos también que realmente tienen un efecto directo sobre las el metabolismo de sustancias que son las formadoras de los cálculos, y ya en casos muy extremos el manejo quirúrgico o el manejo con algunas tecnologías láser y algunos métodos quirúrgicos de extracción puede llegar a ser en casos de obstrucción severa de vías urinarias o de riñón para los pacientes.
Pues doctora Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla.
Bueno, Carolina, me pueden encontrar en LinkedIn, estoy en la página de LinkedIn, también de manera directa a los que me necesiten por medio de RCS, que es la empresa donde estoy y donde laboro con toda esta población, y donde con mucho gusto y a las necesidades de lo que lo requieran estemos para servir.